Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzar este rato de oración, nos puede servir una historia de la Segunda Guerra Mundial, de una niña alemana de origen judío llamada Ana Frank, pues que se hizo famosa porque escribió su diario, el diario de Ana Frank. Esta niña había nacido en Alemania, pero a raíz de la persecución de los nazis contra los judíos, su familia se fue a Holanda, a la ciudad de Ámsterdam, porque tenían unos amigos que les proporcionaron escondite. Y ahí esta niña, que ya era una adolescente, consigue permanecer oculta durante un tiempo, siempre con el temor a ser descubierta y deportada a los campos de exterminio. Y tenía la característica de poseer una fina sensibilidad, es decir, tenía como mucho mundo interior. Y entonces en su cuaderno va escribiendo las sensaciones y los sentimientos en los que se ve envuelta en ese ambiente de alguna manera extraño, no era su casa, y al mismo tiempo muy difícil estar encerrada y de permanecer siempre con el temor a que la deportaran. Ana murió a causa de los sufrimientos del campo de concentración, que al final fueron descubiertos y deportaron. Pero sus ideas y sus sentimientos han sobrevivido gracias al diario. Millones de personas al leerlo han podido conocer la fina sensibilidad de esta adolescente, una jovencita de 14 años. Y yo lo que quisiera que nos fijáramos para este rato de oración es ver cómo una persona que tiene mundo interior lo puede expresar en unas páginas y se constituye en un libro que ha tenido millones de ejemplares de venta, precisamente porque lo que nos puede servir es comprender la realidad de nuestro mundo interior y la riqueza que tenemos cuando realmente desarrollamos ese mundo interior, quizá porque la sociedad contemporánea es como muy carencial en este aspecto, es decir, no ayuda a que las personas tengan vida interior. A esta muchacha pues le ayudó mucho el aislamiento, la soledad, el no tener pues nada más que hacer, y entonces descubre una gran riqueza dentro de ella. Es lo que le suele pasar también a veces a personas, por ejemplo, que están en situaciones parecidas, como en personas que están en una cárcel, con personas que pasan mucho tiempo en una cama de un hospital, o en personas que pues están aisladas por alguna razón. Se dan cuenta que tienen como un motorcito por dentro, como una vida por dentro, y se dan cuenta de que esa vida tiene una enorme riqueza. Pues nosotros los cristianos sabemos que ahí, en esa realidad profunda, vive Dios y está siempre invitándonos a la comunicación con Él, para que lo que realmente vale de nosotros se desarrolle. Incluso nos puede servir en la Sagrada Escritura darnos cuenta cómo Jesús está muy dispuesto a entrar en comunicación con los hombres. De hecho, no tiene ningún inconveniente para platicar, para hablar, para explicar, para enseñar, para oír a cualquier tipo de personas, desde los más sabios, como ese hombre Nicodemo, hasta las personas más ignorantes, más desconocedoras de la ley de Moisés, por ejemplo, que podrían ser los gentiles, los paganos, que no sabían nada de la enseñanza de Cristo. Habla con los gentiles, habla con los niños, habla con los pecadores, como Zaqueo, como las mujeres públicas, habla con personas constituidas en autoridad, habla con ladrones, como el buen ladrón, habla con todo tipo de personas, pero hay una persona con la que no habla. Hay un hombre al que Jesús no le dirige la palabra. Ese hombre era Herodes, el tetrarca de Galilea. Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, aquel que 30 y tantos años antes había mandado matar a los niños inocentes, era un hombre que estaba de paso casualmente en Jerusalén los días santos, el Viernes Santo, y Pilato, cuando sabe que Jesús es galileo, se lo remite a Herodes. Y Herodes se pone muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo. Y quería verlo por una razón muy sencilla. Quería verlo porque quería verlo hacer algún milagro. Es decir, quería divertirse con Jesús. No es porque tuviera como un deseo de Dios. No es porque tuviera un vacío en su corazón de ansia de la verdad, o de ansia de la santidad, o de ansia del conocimiento de los misterios de Dios. Sencillamente decía, pues a ver si aquí me aparece unos panes en estas piedras, o a ver si, pues no sé, me hace volar por los aires, o a ver qué hace, alguna cosa así espectacular, porque me han dicho que calma las tempestades y que sana a los enfermos y que multiplica los panes y que es capaz de caminar en el agua. Es decir, este es un mago, este es una especie de hombre extraordinario. Yo, pues, voy a tener la oportunidad de divertirme con él. Pues llega donde estaba Herodes y Jesús no le dice nada. ¿Y quién es Herodes? Pues Herodes es el típico hombre superficial, el frívolo, el que vive para atrapar la diversión, el que vive hacia afuera, el que siempre está exteriorizado, el que no se sabe recoger, no sabe meter dentro de sí mismo y por lo tanto pues no tiene mundo interior. Jesús no le habla por una razón muy sencilla, porque aquel hombre no tenía nada que oír de Jesús, no tenía ninguna capacidad de entenderlo. Y Jesús de alguna manera dice, pues ¿para qué pierdo mi tiempo? Entonces Herodes, como sabemos, se enoja, lo viste de loco, y después de haberse burlado de él, se lo regresa a Pilato. Y ahí acabó. Ni una sola palabra. Porque era un superficial. A veces nosotros podemos decir, oye, no vaya a ser que Jesús a veces tampoco se comunique contigo porque siempre estás, pues, podríamos decir, como queriendo divertirte y no te quedas a solas contigo mismo. Por eso entendemos que Dios saca bienes de los males, y como esta muchacha judía que le permite estar meses ahí en una especie de reclusión le hace comprender la riqueza de su mundo interior y se plasma en un maravilloso escrito. Hay un autor que habla de la sociedad contemporánea, de la época actual. Dice que el problema de la época actual es el aburrimiento. La gente está aburrida, entonces quiere divertirse. Pues está aburrida porque no tiene mundo interior. Para muchos de nosotros el trabajo es aburrido, el matrimonio, los amigos también lo son. Dominados por una patética desesperación, recurrimos a una película, un viaje de vacaciones, cualquier forma de evasión para alegrar nuestra existencia. Algunos se vuelcan en actividades potencialmente destructivas, como por ejemplo conducir a grandes velocidades, practicar deportes extremos, porque solo en esas ocasiones se sienten vivos. Otros acuden a las drogas en un vano intento por superar la chatura emocional de la vida diaria. En la generación anterior, la droga era el escape de las minorías y los guetos, una alternativa para sobreponerse a la desesperanza, una manera de no sentir dolor. Pero hoy en día, debido a la notable alza en el precio, la droga es el juguete de la hastiada clase media, pero no para aliviar el dolor, sino para eludir el aburrimiento, para experimentar sensaciones con la vista, el oído y el tacto, por lo imposible que le resulta a esa gente tener ese tipo de experiencias en la vida real. No pueden, como Herodes, porque no pueden meterse dentro de sí mismo y encontrarse ahí con Dios y escuchar a Dios y descubrir el mundo de Dios y hacer un mundo entre Dios y cada uno de ellos, como podemos hacerlo nosotros. Seguimos pensando que la culpa reside en lo que hacemos y que el remedio contra el aburrimiento consiste en cambiar de trabajo o de pareja o de barrio. Y a menudo el problema está en nosotros. Está en que no cumplimos ese proyecto de Dios de que el hombre es un ser hecho para comunicarse con otro. En definitiva, es un ser hecho para el amor. Pues ojalá que nosotros tengamos vida interior, tengamos vida de oración, tengamos mundo propio, seamos personas que saben dedicarse pues ratos prolongados a estar frente a un sagrario o a estar en la soledad de la habitación simplemente comunicándonos con Jesús, que sabemos orar, porque entonces encontraremos la gran riqueza de la vida. Papa Juan Pablo II decía algunas cosas sobre la oración, unas cosas muy bonitas. Decía: la oración es el punto de encuentro entre el amor infinito y el corazón que ora. El amor infinito, en este instante que me comunico con él, conecta, o yo conecto con el amor infinito, con todo el amor de Dios. Por eso la oración reduce la eternidad al momento. Como si en el instante presente en que te puedes comunicar con Dios, te metes a la eternidad. Te haces, pues, con la eternidad de Dios. La oración es un sumergirse en el misterio de Dios, en sus pensamientos, en los designios de su corazón divino. ¿Qué me dice, Señor? Todos podemos preguntarnos, por ejemplo, ahorita, en esta época de mi vida, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás comunicando? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué piensas de mí? ¿Cuál es tu sentir? ¿Estás contento conmigo? ¿Qué te gustaría que hiciera? ¿Estarás contento porque me he acercado más a ti? ¿Te gusta que abra mi espíritu a tu acción? ¿Que encienda el motorcito? Como pasa a veces con las computadoras que tienen un motorcito, creo que es un abanico o algo así, que de repente están en la computadora y se enciende como que solito el motorcito. Y alguien puede decir, pues ya se encendió tu motorcito, el motorcito de tu alma, tu realmente importante realidad. Te sumerges en el misterio de Dios porque ahí te lo encuentras y estás evitando el riesgo de ser una persona que vive solamente hacia afuera, donde no está la verdad, la verdad está dentro del hombre. Te metes a los pensamientos de Dios, a los designios de Dios, a que Dios te explique las cosas que pasan, y entonces rectifiques lo que hayas pensado, pues procedente del pecado o del egoísmo. La oración es tocar la profundidad, es llegar a la fuente misma de cuanto existe. Es como descubrir los secretos de las cosas, como el alma de las cosas, el alma de las situaciones, el alma del proyecto de Dios. Llegar a la fuente misma de las cosas. La oración es el toque del entendimiento humano con la sabiduría divina. Pues nuestra mente se mete a la mente de Dios y descubre los secretos de la creación. Pues por eso vamos a tratar de meternos en nuestro interior. Muchas veces que la gente dice, pues sí, yo sí rezo. ¿Ah, sí rezas? ¿Y a qué nivel rezas? Como ahora sí, como se dice, ¿rezas de dientes para afuera? ¿Repites palabras? Dice, no, es que rezo muchas oraciones. Pero realmente, ¿tienes vida interior? ¿O tu oración es muy superficial? Es nada más, pues casi de la epidermis. ¿O realmente te metes en Dios, te metes en los pensamientos de Dios, te metes en los designios de Dios, te metes a la sabiduría divina, al amor de Dios, al encuentro con Cristo? Hay una persona que está contigo cuando es oración. Esta persona está viva. No quiere Él tanto que estemos en los asuntos, sino que estemos con Él, porque Él es una persona. Y a veces le hablamos sin estar con Él. A veces contestamos las oraciones pues como si fuera una grabación, como si fuera un sonido. Pero la persona realmente, el corazón no está. Pues no dice, ah, ¿estás tú aquí, Jesús? ¿Estás dentro de mí? ¿Te estoy hablando a ti? ¿Y te estoy oyendo yo? ¿Estamos comunicando? ¿Estamos conectados? Y si lo vamos haciendo, pues nuestra vida se va, pues como, no sé, teniendo lo que se llama como un estado habitual de oración. Estamos hablándole siempre, diciéndole siempre cosas, oyéndolo siempre. Estado habitual de oración. Entonces estamos en estado de oración. No es porque yo haga oración de repente, no es porque diga, bueno, ahora voy a ir y voy a estar contigo y te voy a platicar. Voy a conectarme contigo. No voy a conectarme contigo porque nunca me he desconectado. Porque he permanecido siempre, pues, en la comunicación. Así como dice la computadora, bueno, está online. Pues está online, está recibiendo la señal en el momento. Pues igual nosotros podemos decir siempre estamos online. Estamos online con Dios. Y si así realiza nuestra vida, pues podremos decir estamos amando siempre. Estamos como poseyendo a Dios. Estamos haciendo que se realice su deseo, porque su deseo es precisamente unirnos a Él. Y Él nos dice, oye, tú no me dejes porque yo nunca te dejo. Y aunque tú me dejes, yo no te dejaré jamás. Y mi ilusión es que me estés abriendo tu interior para comunicar, porque yo soy el amor infinito, el amor por esencia. Por eso San José María decía, si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. Los centros del Opus Dei nos ayudan a que seamos almas de oración, almas de oración, almas de vida interior. No tanto pues nos ayudan a formar, podríamos decir, la cabeza, sino el corazón, la realidad honda de la persona que quiere vivir en comunicación con Dios. Pues que aprendamos estos ejemplos de la Sagrada Escritura. Jesús, el Salvador, a una persona frívola, pues no tiene nada que decirle. Qué triste. Hay un autor que se llama Romano Guardini que dice que a veces la superficialidad se puede ver, por ejemplo, cuando uno agarra una revista una de esas revistas ilustradas, unas revistas llenas de fotos, y pasa una página y otra página y otra página y otra página. ¿Qué está haciendo esa palabra, ese hombre? Pues está teniendo simplemente sensaciones visuales, pues sensaciones imaginativas, pero no llega a su corazón, como que ni siquiera le da tiempo porque pasa una página tras otra y tras otra y tras otra. Por eso qué importante es que sepamos pues dedicar tiempo. San José María decía, por eso muchas veces cierra los ojos. Se cierra los ojos, ciérralos del todo. Si cierras los ojos, tendrás vida interior. Y descubrirás un mundo nuevo. No pienses que lo que necesitas es distraerte y distraerte y distraerte. Ahora leí a un autor que se llama Spitlick, que dice que los psiquiatras recomiendan pues que cuando uno necesita como limpiar su mente, que se vaya al mar y que durante media hora no haga otra cosa que contemplar el mar, estar viendo las olas que van y las olas que vienen. Y decía, bueno, los cristianos tenemos el mar de Dios para meternos en el mar de Dios. Es que es mucho más grande y mucho más maravilloso que el mar del agua, el mar de Dios, el mar infinito de Dios. Métete en Dios, tendrás vida interior. Cierra los ojos para que dentro de ti te encuentres aquel que te habita, aquel que te inhabita, aquel que está siempre y que a veces, pues tristemente, no lo percibimos. Pues toma tu alma, llévasela a Jesús, dedícale lo mejor de tu tiempo, tu mejor atención, para que vayas teniendo más vida interior, para que escuchemos todos siempre los mensajes de Dios. Y acudimos a nuestra Madre Santísima, que como ninguna otra criatura desarrolló su vida interior llena de gracia, o sea, llena de la vida de Dios. Por eso dos veces el Evangelio dice, María guardaba esas cosas, las meditaba en su corazón, en su interior, en su riqueza profunda, en su verdadera realidad. E incluso podríamos pensar que más que a lo mejor los encuentros externos que podía tener con Jesús, cuando le hablaba algo o cuando le pedía algo, pues eran encuentros externos. Jesús estaba pues a unos metros de ella, pero cuando se metía, Dios está dentro de ella, mucho más suyo, como mucho más íntimo. Y eso es a lo que estamos llamados todos, precisamente porque tenemos esta fe de que Dios ha escogido nuestra alma como su morada, para que nosotros cultivemos la comunicación, la amistad, el amor, y aprendamos a vivir de esa manera, pues en lo que haremos en la eternidad, lo que nos llevaremos a la eternidad será precisamente esa vida interior que hayamos logrado tener en esta vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.